¿Con quién es la reunión hoy?
Y el tema es que hace rato que viene pasando.
¿Cuál es la queja hoy?
Me afecta demasiado, me hace pensar en renunciar.
Para colmo, comparto varios equipos de trabajo.
Cero confianza, no me da para ir a hablar.
¿Quién no tuvo alguna vez un compañero o compañera incómodo que nos dificulta trabajar en paz y nos pone a pensar en renunciar? Pero, ¿qué tal si lo tomamos como un desafío para mejorar nuestras habilidades y crecer, tanto en lo personal como en lo profesional? No te vayas, que en este episodio vamos a explorar estrategias para convertir este reto en una oportunidad de desarrollo. Soy Valeria Superchi y esto es UQ Business Hub.
Bienvenidos al podcast de UQ Business School, donde en cada episodio líderes empresariales y referentes académicos analizan temas clave para las organizaciones y exploran estrategias prácticas para innovar. Quédate que ya empieza UQ Business Hub, un aliado para transformar los desafíos empresariales del mundo actual en oportunidades.
Cuando experimentamos estrés, ansiedad, disminución de la motivación, falta de concentración, desgaste emocional, inseguridad o dificultad para disfrutar del trabajo debido a una persona en particular, tenemos un problema importante. Aunque no podemos cambiar a esa persona, especialmente si se trata de alguien en una posición de autoridad, podemos trabajar sobre nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos aplicar? ¿Cómo podemos transformar esa situación en algo positivo? Para responder estas y otras preguntas de este tema, invitamos hoy a Cecilia Laborde para que nos acompañe. Cecilia Laborde es doctora en Administración de Empresas, máster en Recursos Humanos, contadora pública, docente e investigadora en Recursos Humanos y Management, referente de los programas de formación ejecutiva in company en UQ Business School. En proyectos de consultoría empresarial tiene experiencia en gestión estratégica de recursos humanos, desempeño y remuneraciones, gestión del cambio y cultura organizacional. Tanto a nivel regional, en Latinoamérica, como global, ha trabajado Cecilia Laborde en Estados Unidos, Canadá y Suiza, y por eso le damos la bienvenida para acompañarnos a desarrollar todos estos temas. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muchísimas gracias por la invitación, Valeria.
Bueno, son temas interesantes, pero empezando por lo que estábamos proponiendo como punto de partida, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para poder manejar la incomodidad que puede causar tanto un compañero de trabajo como un jefe?
Bueno, qué tema, ¿no? Capaz que, Valeria, para empezar a conversar sobre la pregunta, distinguiría un poco al principio si estamos hablando de ese tipo de situaciones, que todos, ¿no?, empezamos a hablar y se nos vienen nombres, situaciones seguro a la cabeza, pero es bien distinto si estamos hablando de una relación con un compañero, un par, un colega, o si es mi jefe, ¿no? Creo que ahí lo que nos implica y mismo las respuestas y las posibilidades que tenemos son distintas. Creo que también distinguiría no solo el tipo de relación, sino el grado de intensidad que yo tengo en esa relación, ¿no? O sea, si es en el día a día, si es con mi jefe, claramente ese grado de interacción y de intercambio es mucho más frecuente. Si es con un compañero, quizás, bueno, tengo algunas situaciones como más puntuales, pero el desarrollo de mi actividad o mi día a día no se vale de esa interacción. Y creo que otro punto importante también en esto que estamos hablando o que empezamos a hablar es cuál es el punto de partida, ¿no? Es distinto si yo tengo una relación y una relación de confianza con esa persona, el cual habilita a un ambiente de conversación o de diálogo de distintas dimensiones, a que si ese grado de confianza no está, ¿no? Entonces, habiendo hecho...
Ahí estamos con otro problema más que le añadimos.
Estas salvedades... A ver, si estamos hablando de nuestro jefe, creo que, no sé si en otros, en otras conversaciones han abordado ya el tema de feedback o de retroalimentación, pero siempre se habla, ¿no?, de que cuando uno va a buscar retroalimentación, el objetivo es que sea de manera específica y constructiva, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, si nosotros queremos, ¿no?, propiciar un ambiente de diálogo, haría como un poco de espejo en esas herramientas que, cuando hablamos de retroalimentación a nivel organizacional, son como recomendadas. Creo que apuntar a una conversación en donde se busque identificar situaciones en relación al comportamiento, a la actividad en particular y al impacto que eso está teniendo en mí son como claves, ¿no? Muchas veces o está demostrado que si nosotros logramos establecer nuestro punto, nuestro argumento en relación a elementos más objetivos intelectuales, de alguna manera yo como receptor me lo tomo menos personal y más intelectual el problema, ¿no? Que, a ver, tampoco me parece que esté mal tomarse las cosas a nivel personal, porque quiere decir que nos importa el
que
tema.
Que te afecta,
¿no? Pero,
en algún punto.
El tener cierto desapego de la situación o poder plantearlo, no te estoy atacando a ti como persona, estoy atacando lo que está sucediendo o cómo eso que está sucediendo me está impactando a mí. Creo que es clave en este tipo de situaciones y sobre todo si estamos hablando con nuestro jefe. Y además, creo que a eso también le agregaría el que en definitiva en ese intercambio tiene que haber cierta perspectiva o interés a que la situación mejore, ¿no? Si no, capaz que nuestro punto de partida es ni conversemos, ¿no? Porque si yo no tengo expectativa de que haya como un cambio, una mejora, ya voy a ir a acercarme a esa situación ¿no? De determinada manera. Creo que es importante que nosotros, si tengo un jefe que reiteradas veces caemos en determinadas situaciones, es importante el notar esos incidentes, ¿no? O sea, anotarlos, llevar como registro. Por un lado, me parece que es una herramienta que nos puede ser útil muchas veces en otras dimensiones fuera de lo que estamos hablando. El escribir nos ayuda como a tomar distancia del tema, ¿no? Y a mirarlo con otros ojos. Pero incluso creo que puede llegar a ser una herramienta que, llegado el caso de tener que llevarlo a otras esferas o elevar este tipo de situaciones a otros, yo tengo un registro y no queda con el siempre mi jefe, ¿no? O si, evitar caer en ese tipo de situaciones o de lenguaje creo que en este sentido es clave. Y quizás como para redondear un poco en lo que es esta dimensión o situaciones con el jefe, agregaría que creo que ayuda también, antes quizás de tener esa conversación o de tratar de afrontar esa incomodidad, el rol como de perspectivas externas, ¿no? Que nos ayude a decir, esto es un problema mío, es un problema que otros ven, que ya ha sucedido, no ha sucedido, o que incluso esas perspectivas externas nos ayuden a entender, bueno, es un tema que hay de mí en todo esto, ¿no? ¿Cómo mejor abordarlo? Creo que muchas veces el expandir un poco la mirada y las opiniones pueden ayudar a meternos en este, ¿no? Que son incómodos.
¿Y cuando es con un compañero de trabajo?
Bueno, creo
ahí tenemos otra variedad.
Sí, creo que ahí es bien distinto, ¿no? Y creo que generalmente las situaciones que a veces, ¿no? Normalmente se escuchan en relación a esto, estas incomodidades pueden venir por personas o compañeros de trabajo que, no sé, que siempre están al acecho de oportunidades, ¿no? Entonces, son ventajeros o nos esconden información, ¿no? O buscan el lleva y trae para quedar siempre bien parados, ¿no? Es ese tipo de cosas que quizás puede tener un abordaje más sencillo porque no tengo ese riesgo, ¿no? De bueno, es mi jefe, ¿no? Y mi evaluación y mi aumento de salario, ¿no? Digamos, todo otro tipo de implicancias. El riesgo está de que ese tipo de comportamientos se empiece a extender también a la organización, ¿no? Lo que muchas veces suena feo, pero que se le dice como la manzana podrida. O sea, es ese comportamiento negativo en la medida que también en la organización nada sucede, de alguna manera también es avalar y si eso incluso genera resultados positivos en esa persona, las personas a su alrededor también empiezan a ver que son comportamientos avalados.
¿Y se comparte esto, Cecilia, con los pares, con las autoridades? ¿Cómo se maneja esa colectivización de la molestia o de esa irritación que puede generar un compañero?
Yo creo que puede depender mucho de un poco lo que hablábamos, ¿no? De la relación, si existe relación de confianza, creo que relaciones laborales positivas necesitan, ¿no? Tienen un impacto significativo en las organizaciones cuando existe ese grado de confianza. Generalmente se habla, ¿no? A nivel de tus personas de confianza en la organización. Creo que el riesgo ahí también está en caer en escuchar lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, Si de verdad es una situación que más allá de la molestia o el chisme de pasillo, ¿no? Y ese tipo de cosas genera una incomodidad que afecta tu motivación, tu rendimiento, tu, ¿no? tu grado de afinidad con la organización y tu manera de hacer las cosas, creo que sí, es bueno poder hablarlo con recursos humanos o con tu jefe, dependiendo de cómo sea la estructura de equipo,
claro,
¿no?
Pero
creo que sí.
¿Y cómo podemos establecer los límites claros y sobre todo saludables en el trabajo sin perjudicar lo que son las relaciones profesionales?
Sí, algo creo que dijiste al principio y es que todos somos distintos y todos tenemos límites distintos, ¿no? Hay muchos estudios que cuando analizan un poco el tema ¿no? de lo que se conoce a veces como el burnout o el agotamiento de las personas en los ámbitos laborales, que, ¿no? el ámbito de lo que estamos conversando, uno de los principales factores que afecta y que de alguna manera, ¿no? lleva también a la pérdida de productividad y un montón de, ¿no? de bajo rendimiento, etcétera, es la violación de estos límites, ¿no? El tema, creo que a nivel organizacional, es difícil, un poco por lo que decimos, ¿no? Que todos tenemos límites distintos y creo que además este tema del agotamiento excede un poco lo que estamos hablando. O sea, el tema en sí puede ser un insumo que ¿no? que motive o que avive esa llama que ya está dado por otros temas, y eso a nivel organizacional tiene un montón de implicancias, ¿no? Lo que se conoce hoy como la gran renuncia, uno de los principales elementos, además de culturas organizacionales disfuncionales o tóxicas, es mucho también por esto, ¿no? O sea, por el agotamiento y de alguna manera por el traspaso de límites. Hay herramientas, ¿no? que podemos pensar como desde más sencillas, como esto que decíamos, bueno, si escribimos, ¿no? los incidentes, tener como una escala, ¿no? de las cosas que nos van pasando, o sea, una escala de señales de límites, ¿no? y poder ponderarlas del 1 al 10, por ejemplo. Entonces, nos van pasando incidentes y nosotros, esto requiere un grado de autoconciencia también, ¿no?
Porque sí, eso, y de poder objetivar la situación también.
Exacto,
¿no?
O sea, que estamos hablando como en un mundo ¿no? de laboratorio e ideal, si nosotros somos conscientes que eso nos está sucediendo. Bueno, tomar distancia y decir, bueno, esto cómo me está afectando, ¿no? del 1 al 10 en esa intensidad de molestia. Y este tipo de herramientas a veces plantean que, bueno, cuando ya empezás a estar en una escala mayor a 4 o mayor a 5, ¿no? se empiezan a prender como señales de alerta. Yo creo que llevado esto a nivel organizacional, que es un poco también lo que estamos hablando y desde el ámbito también desde donde yo trabajo, tener bien claras las expectativas y comunicar esas expectativas son importantes para que también nosotros como trabajadores y como miembros de equipo podamos hacernos las preguntas si mis límites, ¿no? a lo que yo estoy dispuesto, mis expectativas, están alineados con lo que la organización pretende de mí, ¿no? Porque, digamos, si me empiezo a dar cuenta que no, bueno, quizás el problema yo lo estoy trasladando a mi jefe, a las interacciones, pero en realidad el problema es otro, ¿no? Es un tema de que nuestras expectativas y nuestros valores no están tan alineados.
Sí, y también imagino de poder plantearlo a tiempo, ¿no? Porque si ya llegaste a un nivel en que todo te da en esa escala que vos mencionabas, números que superan ampliamente el 4, es como que, y capaz que empezaste en
sí,
un 2 o en un 3, claro.
Ya empezaste en un 8
ya estás en un punto
a la
en el claro,
ya te prende fuego.
Poder quizás
sí.
poder plantearlos en un momento en el que pueda haber alguna marcha atrás o poder acomodar las fichas en el tablero, capaz que es mejor, más recomendable, se me ocurre.
Sí, por eso también creo que hoy, hace un ratito me decías, bueno, ¿cuándo? ¿No? Creo que cuanto antes, si empezamos a ver esas señales, cuanto antes, o mismo a veces. Yo no soy consciente, pero trabajamos juntas y vos me decís, ¿no? Yo te digo, mira, Valeria, te veo más irritable, te veo que frente a las mismas situaciones de antes, o estás evitando este tipo de reuniones, o no sé, digamos, en eso la red esa de contención o de esas perspectivas externas pueden ayudar, y recursos humanos o el nombre que la función hoy en día
exacto.
¿no? El clásico es recursos humanos, que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero personas y organización o cultura, la figura que sea que cuide de alguna manera la cultura y las personas en las organizaciones, creo que cuanto antes también tenga información para poder ¿no? identificar si hay luces rojas que en algunos sectores o en algunas personas se están perdiendo en la organización, en pos de que, ¿no? que nuestro cajón de manzanas se mantenga sano, es mucho mejor.
Y bueno, llegado el momento de esa conversación difícil que hay que tener una vez identificado todo esto que estamos mencionando, ¿cómo podemos abordar esa conversación difícil con alguien que nos incomoda?
Creo que bueno, que una vez que nos animamos y que decimos, bueno, tengamos esa conversación.
Hay que tener esa charla.
En eso que decíamos, ¿no? En pos de mejorar algo. Me gusta citar un libro de un autor que me gusta mucho, el autor, que se llama Adam Grant, que es un psicólogo organizacional, que tiene varios libros, pero hay un libro que en particular toma como una investigación que habla como un poco de esto. El libro se llama Think Again, piensa de nuevo, pensar de nuevo, en su versión en español. Y él dice algo así como discutir como si tuviésemos, ¿no? O sea, si estuviésemos en lo correcto, pero escuchar como si estuviésemos equivocados. Esa es como una de las primeras claves de decir, la realidad nos dice que la complejidad es mucho más grande y es mucho más extensa que solo dos opiniones y yo tengo razón y voy a tratar de convencerte, pero la polarización es así y no es solo en las organizaciones, en la sociedad estamos en año, ¿no? electoral.
Como discutir con una cabeza abierta, quizás.
Discutir,
¿no?
con una cabeza abierta, pero que no siempre es fácil. Y en ese libro me gustaba una referencia, como un experimento que sucede en la Universidad de Columbia de Nueva York, en donde hay un laboratorio que se llama Laboratorio de las Conversaciones Difíciles, ¿no? ¡Wow! ¡Brutal! Pero el laboratorio, en parte, lo que tiene apunta a esto, ¿no? A lo que los psicólogos le llaman como el sesgo binario, ¿no? Que tenemos todos, es decir, todo lo pensamos en blanco y negro, hay dos posiciones, una la que está bien, la otra la que está mal. Y este laboratorio, en parte, lo que hace es invita a las personas a tener 20 minutos de conversaciones difíciles. El enfoque, porque es un laboratorio y la investigación, parte de lo que plantea es que lo que han intentado los investigadores que trabajan atrás de esto es que cuando los artículos que dan para, ¿no? a los participantes para discutir, cuando los artículos están planteados, cuando el tema está planteado en tono de A, B, ¿no? Una postura o la otra, el resultado de esa conversación generalmente no logran un acuerdo o no logran ninguna de las dos partes ceder en el buen sentido, ¿no? Pero digamos, ampliar como la mirada o la perspectiva sobre determinado tema. En cambio, cuando los artículos están planteados en un tono más de grises o más de complejidad variada, el resultado de esa conversación es que las personas logran determinados acuerdos. Entonces, creo que como ejemplo, ¿no? para decir, bueno, ¿cómo tener una conversación difícil? No ya, sé, es difícil, ¿no? Pero digamos...
Pero ya desde el punto de partida, ¿cómo planteas el tema?
Exacto.
Te condiciona la visión que vas a tener.
O salir un poco como de voy a ir a esa conversación a convencerte, uh-huh. ¿no? En el informe, o sea, en el artículo ese sobre esa investigación, decían, bueno, la certeza es el colapso de la complejidad, ¿no? Y creo que ningún tema es tan sencillo, tan acabado como para decir es solo esto. Digo, obviamente todos tenemos nuestros valores y nuestras miradas sobre los temas, ¿no? No implica siempre, pero de hecho el nombre del libro al que hacía referencia se llama eso, ¿no? Pensar de nuevo, o sea, darnos la oportunidad quizás a escuchar otras miradas, a escuchar otras perspectivas. Quizás no cambie mi manera o mi decisión, pero por lo menos expandí un poco mi posibilidad de acción.
¿Y cuáles son cuáles pueden ser las mejores prácticas para una comunicación asertiva en esas situaciones?
Y creo que también algo que es importante es empezar esto por lo pequeño, ¿no? O sea, no empezar por una gran conversación, una conversación en donde se nos juega donde se nos juega todo, ¿no? Esto es como todo, empezar de a poco. Si yo quiero correr una maratón, no me levanto un día, ¿no? Quiero empezar a correr, no me levanto un día y salgo y corro los 42 kilómetros, ¿no? O sea, me empiezo a entrenar, empiezo a prepararme, o sea, ¿no? O sea, cierto, busco ayuda de un entrenador. Entonces, en esto me parece que también es lo mismo, ¿no? No empezar por la gran conversación, intentemos empezar por ejercitar ese músculo de, si no tenemos conversaciones, bueno, empecemos a tener determinadas conversaciones que nos ayuden a identificar qué herramientas necesitamos, qué ayudas, qué apoyos.
Bueno, yendo un poco más a lo personal, una mirada personal, ¿cómo podemos fortalecer nuestra resiliencia frente a los conflictos laborales?
Está bien. A ver, ahí quizás desde una perspectiva más personal, algunos de los elementos que hemos hablado creo que nos fortalecen, por ejemplo, tener una red de apoyo, ¿no? O sea, el tener compañeros de trabajo o amigos, familia, ¿no? Esa red de contención que frente a determinada situación sabemos que nos pueden contener. Pedir feedback, ¿no? Muchas veces estamos frente al feedback en una situación, o sea, en una postura más pasiva de esperar a que nos llegue, o sea, salir a buscar feedback. Tener no solo una red de contención, sino también una red que nos desafíe, ¿no? Esas miradas distintas que hoy veíamos que nos saquen de nuestra zona de confort y nos lleven un poco a nuestra zona de aprendizaje, más allá de que estamos hablando de resiliencia, pero decir, bueno, herramientas que nos lleven también a fortalecernos y a sentirnos mejor, a sentirnos más seguros. Y desde una perspectiva de jefes, pero que también a nivel de pares, o sea, el apoyo desde el reconocimiento, creo que son elementos o herramientas que se ven y que se comprueban que no solo mejoran el clima organizacional y eso ayuda a poder desarrollarnos mejor.
¿Y cuándo es momento o cuándo sería el momento ideal para buscar apoyo de recursos humanos o de superiores frente a estas situaciones?
Empiezo por el final y te digo cuanto antes. Cuanto antes y por qué. Creo que si hablamos a nivel organizacional, muchos, ¿no? Después de muchos años, cultura organizacional es de los temas más hablados, décadas de investigación, que de alguna manera resumen, ¿no? De manera muy resumida podemos hablar de que a nivel organizacional existen dos grandes tensiones de lo que se conocen como los cuatro pecados capitales de la cultura organizacional, ¿tá? Dos tensiones que hablan relaciones versus resultados y el otro grado de tensión son las reglas versus los riesgos, ¿no? De lo que estamos hablando, estamos en el primer grado de tensión que es en los resultados versus las relaciones, ¿no? Entonces, básicamente es situaciones en donde personas alcanzan buenos resultados, igual a veces a costo de, ¿no? No importa, alcanzan los resultados, o personas que están tan bien relacionadas que muchas de estas cosas que hablábamos no se ven o no se hace nada, ¿no? Entonces, cuando estamos en este tipo de situaciones, llevados a los extremos, es donde se empiezan a prender señales rojas, ¿no? A nivel organizacional. Entonces, el costo, y también hay estudios de esto que te voy a decir, un estudio bastante reciente de Harvard habla que el costo de tener una persona tóxica, ¿no? Que de alguna manera el comportamiento esté sostenido termina resultando en culturas organizacionales tóxicas, pero digamos que el costo de tener una persona tóxica es el doble de tener dos superestrellas, ¿no? O sea, dos top talent o como le queramos llamar. Entonces, en definitiva, el costo de perder esas personas que contribuyen al clima, contribuyen a los resultados, quizás no desde estos resultados súper, ¿no? Súper magníficos o del 2%, el top, ¿no? Los top que se desempeñan, tiene costos de rotación, tiene costos de productividad, tiene costos de pérdida de moral, tiene un montón de costos que se estima en eso, o sea, en una relación 2-1. Entonces, cuanto antes recursos humanos esté al tanto para asegurarnos de que es una situación aislada o es una situación que se está propagando en la organización, como decíamos, mucho, mucho más tiempo o margen de acción voy a tener para poder implementar soluciones o dar ayuda a que la persona no llegue a esto que decíamos, ¿no? Traspasar límites que a veces son difíciles de recuperar.
Bueno, varios puntos a resaltar de la charla que tuvimos con Cecilia. Primero que nada, ¿qué hacer con la incomodidad que nos genera un compañero o un jefe? hablarlo evitando sesgos y hablarlo cuanto antes. Este es otro de los puntos que compartíamos con Cecilia en esta charla. Y establecer límites atendiendo, obviamente, a las particularidades de cada uno, de cada persona. También la importancia del contexto o de la red de contención que puede haber para poder calibrar un poco lo que nosotros vemos como un problema o como un problema enorme. Al compartirlo con compañeros, por ejemplo, podemos calibrarlo de mejor manera seguramente. También hablábamos con Cecilia de la importancia de atender la propia resiliencia, de conversar desde la gratitud y pedir feedback. También es súper importante eso, como lo hablábamos recién. Y conversaciones que puedan tener una oportunidad de mejora y tener conversaciones de a poco, empezando por cosas pequeñas, como decíamos recién y lo decía ella, no pensando en poder correr una maratón de un día para otro, empezar de a poco y en pequeños pasos. Cecilia Laborde, muchas gracias y muchas gracias también a quienes nos acompañaron. Esperamos haber compartido información valiosa para que puedan aplicar pronto en sus organizaciones y en su vida personal también.
Muchísimas gracias.
Esto fue UQ Business Hub. Si te gustó este episodio, no dudes en dejarnos una valoración. Si te gustó mucho, compartilo con amigos y colegas. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Hasta la próxima.